¿Cómo están? ¿Bien?
Bien.
Voy a ir de derecho a lo que quiero compartir. ¿En algún lado voy a poder ver el...?
Sí, aquí mira.
Listo, gracias. Para estar un poquito más estructurado, porque una cosa yo le dije a mi esposa, dedícate a contar tu corazón, déjale saber lo que hemos vivido. No significa que no vaya a hablarles de lo que yo experimenté, pero quise poner algunos puntos específicos solamente para que podamos identificarnos, es la palabra clave, que podamos, como ayer mi esposa decía, qué rico hubiese sido poder escuchar a alguien decir, mira, yo estoy pasando por esto, he pasado por esto, pero para nosotros era, como decimos en Colombia, palo seco, ¿verdad? Porque uno decía, voy a ser bien colombiano, juepucha. ¿Qué hace uno, verdad? Oiga, ¿cómo hace? Y se vuelve una papa caliente para los pastores. Porque ¿cómo la ministro? ¿Qué le digo a esta? ¿Qué le digo a aquel? Entonces, este material necesita ser producido, va a llegar a mucho lugar. Va a llegar a mucho lugar y siento que este es el inicio de muchas cosas que tenemos que hacer. Yo me ponía ahora a llorar y yo decía, Señor, qué tremendo lo que tú has causado. Pero ¿qué es lo que pasa durante la espera? Quiero compartir con ustedes unos pequeños puntos. Dale, ayúdame. Durante ese proceso es factible que muchos de nosotros sentamos culpabilidad. Llegan a pasar un montón de cosas por la cabeza, ¿verdad? En el caso nuestro no era esto, pero las personas piensan en determinado momento estos dos puntos. Número uno, pecado. No, es que nosotros la embarramos. Nosotros conocíamos de Dios, pero nos comimos el pastel antes de tiempo, ¿no? Y siempre estaba esto ahí en la cabeza. Ustedes fornicaron y entonces va a haber una maldición allí en el área sexual. Y a pesar de orar y a pesar de un montón de cosas, como que estaba ese fantasma allí de hay algo incorrecto y debido a eso Dios no nos va a conceder esa promesa que nos ha dado. Y ayer, cuando tuve la oportunidad de hablar, el énfasis mayor que hice va a ser el mismo que voy a hacer en el día de hoy. Si hubo algo que aprendí en todo este momento, fue aprender a conocer que Dios no cambia, aprender a conocer su corazón, aprender a conocer que Él es bueno a pesar de, aprender a conocer que la posición que Él tiene en mi vida no puede variar si Él me da o no me da. ¿Por qué te digo esto? Porque es factible que sea lo que más Satanás quiera atacar en tu mente. Y evidentemente, como lo voy a desarrollar a continuación, hay algunos factores que no ayudan mucho. Y es como que uno está con una pequeña llamita ahí, como con un fosforito que está prendido de dolor, y entonces viene alguien que te ama y te mete un tarro de gasolina, ¿verdad? Y entonces uno lo que dice, ¡oh! Y se enciende esto. Entonces pueden existir cosas como estas, dolores del pasado, cosas que tú cometiste, religión, la religión que te habla de la culpa, la religión que te habla de un Dios que es castigador, de un Dios que... Y entiendo que nosotros no podemos vivir la vida como se nos da la gana. Pero yo he tomado la decisión de creer que Jesús lo que dijo fue cierto. Si ustedes, siendo malos padres, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos dará buenas cosas a aquellos que se las pidan? Mi Padre es un Padre bueno que tiene cuidado de mí. Él no es un sádico, Él no es una persona allí que está diciendo, ah, mira cómo lo tengo sufriendo. No, ese no es Él. Si usted piensa en determinado momento eso, si Satanás le ha puesto eso en su cabeza, tiene que entender que lo que más va a querer hacer Él fue lo mismo que hizo con Jesús. Si en verdad tú eres el Hijo de Dios, entonces haz esto. Si en verdad tú eres el Hijo de Dios, entonces di esto. Si en verdad eres el Hijo de Dios, entonces haz aquello. Siempre se va a probar el tema de la paternidad de Dios, el tema de la bondad de Dios. Otras personas hemos conocido y entiendo que aquí hay un componente espiritual que es real. Han permitido que espíritus de muerte operen sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. ¿Por qué? Al causar situaciones como los abortos en el pasado. hay un componente que es real. Yo particularmente no ando viendo demonios por todos lados. Si veo uno, lo expulso y seguimos adelante. Eso fue lo que hizo Jesús. Y si alguno de ustedes tiene algo como eso esta mañana, no se preocupe. Es normal. Es normal lo que Jesús, mi Señor y mi Salvador, hizo. Yo lo tengo que hacer. Jesús dijo: donde quiera que vayan, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, expulsen demonios, resuciten muertos, prediquen el evangelio. De gracia dieron, de gracia recibieron, den de gracia. Entonces hay componentes espirituales, pero no todas las cosas son demonios, como no todas las enfermedades son demonios, pero hay muchas que lo son. Entonces es factible que pueda existir una autoridad que usted ha cedido a Satanás para cerrar el vientre. ¿Por qué razón? Porque usted permitió que un espíritu de muerte estuviese allí. ¿Por qué razón? No lo puedo decir de otra manera, porque cometiste un asesinato. No le puedo poner a eso heladito ni dulcecito. Es la realidad. Necesito hablarte. ¿Para qué? Para que puedas ser libre. Una de las cosas que nos mantiene cautivos es no conocer la verdad. Entonces es factible que pueda existir algo como esto. No te lo digo para que tengas culpa, sino para que, por el contrario, conozcas lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera en determinado momento. Dos palabras muy importantes. Diga conmigo: aceptación, aprobación. No sé si todos conocen el evento, pero fundamentalmente esta mujer es llevada, me imagino yo, desnuda delante de Jesús, acusándola porque está cometiendo el acto mismo del adulterio. Y no tengo tiempo y no voy a entrar a predicar, pero simplemente Jesús confronta a todas las personas ante el pecado de cada uno de ellos y le dice que el que de ustedes esté libre de pecado, mátela, tire la primera piedra, porque por la ley estaba establecido que eso era lo que se tenía que hacer. Curioso, dice la Biblia que desde el más viejo hasta el más joven se empezaron a retirar. ¿Por qué se va primero el más viejo? Sencillo, porque entre más viejo, más pecado ha cometido. Por supuesto, las estadísticas lo muestran, ¿verdad? Cada día yo no sé cuántos pecados cometemos, así que si más ha vivido, más pecados ha cometido. Pero entonces viene el punto fundamental, que es el siguiente. Jesús, haciéndose el loco, le dice: mira ahí, ¿y en dónde están todos los viejos estos que te estaban acusando? Ella le dice: Señor, todos se han ido. Ninguno se ha quedado. Diga conmigo: aceptación. Jesús dice: yo tampoco te condeno. Yo te acepto en tu condición. Yo te acepto como tú estás. Cometiste abortos, yo te acepto de esa manera. Fornicaste, yo adulteraste, cometiste cualquier locura, te acepto de esa manera. A continuación le dice: go and sin no more. Vete y no peques más. No apruebo lo que estabas haciendo, pero yo te acepto. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Recibir esa aceptación del Padre y, como la palabra dice, procurar presentarnos aprobados delante de Él. Pero la aceptación de parte del Padre Celestial siempre la vamos a tener. ¿Estamos claros? Entonces, primer punto, este tema de la culpabilidad. La culpabilidad puede estar presente en un proceso como este. Sigamos. Podemos vivir crisis de fe en todo este proceso. ¿Por qué? Porque te puedes sentir olvidado por Dios. Y sabes que a veces la religión lo que nos ha dicho es: usted, ¿cómo se le ocurre decirle algo a Dios? ¿Sabes algo? Es lo que él dice es: venga, venga y estemos a cuentas. Ese es el papá que yo conozco. Dice: ven y hablemos y dime qué es lo que hay en tu corazón. Y muchas veces nosotros podemos sentirnos de esta manera. Créame, no era sencillo y ya al transcurrir el tiempo se volvió un poco hasta molesto que me llamaran: ¿puedes venir a presentar a mi hijo? Porque es que te acuerdas, estaba estéril, oraste por mí. Y uno ya como que: claro, mi amor, ¿cómo te? No, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque soy humano antes de pastor. Y te puedes sentir de esa manera, como que, ajá, y llega el momento en el que te molesta que tu mujer te diga: mira, ora por mí. O en cualquier instante en el que dice: mira, ¿y tú por qué oras por todas se sanan y yo no? ¿Acaso yo soy Dios? Las palabras son, y quiero pedirle a toda persona en este lugar, sea sabio. sea sabio con lo que usted le dice en determinado momento a una persona. ¿Por qué razón? Porque cuando no tienes algo bueno para decir, mejor no digas nada. ¿Sí? Y sabio hasta en qué cosas, hasta me soñé contigo. Y una, ay, gracias. Ay, qué lindo, gracias. Ahora quédate callada, estúpida. Porque no sé si me vuelvan a invitar, bueno, pero bueno. Ey, porque es como que tengo la herida allí. Y gracias, pero ¿sabes qué? Cállate e intercede por mí. Qué lindo que eres espiritual, qué lindo que escuchas de Dios, qué lindo que tienes visiones, pero tengo sentimientos. Y ya llega un momento en el que me duele. Llega un momento en el que me duele y entonces podemos sentirnos como un ciudadano de tercera categoría, como que, wow, sí, aquel parece que sí cumplió con los requisitos y entonces a él sí le das los hijos, él sí puede tener. ¿Y qué hablar con el tema de mis sobrinos? ¿Qué hablar con el tema cuando era tan complejo que la felicidad de ellos se convertía en un, ¿será que le decimos a mi tío? Fuerte. Y entonces ya no solo fue el primero, sino después el segundo hijo de mi primer sobrino y el otro sobrino y el otro sobrino. No es sencillo. La lucha más grande en todo este proceso, amados, es que no nos amarguemos, porque puede llegar un momento que aunque no lo creas, estás amargado y te resentiste con Dios. Pero la religión nos dice, no, ¿cómo te vas a resentir? Te resientes con Dios. Somos humanos. No comprendemos, somos brutos. ¿Por qué brutos? Porque no entendemos lo que nos han venido hablando ayer. Usted no sabe cómo me ministró escuchar a estas mujeres ayer, cómo me ministró a Malfi diciendo, los tiempos. Había un versículo que estaba allá en mi cabeza, el libro de Gálatas dice, y cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. No medio año antes, no 6 años antes, no 15 siglos, la plenitud del tiempo. Qué lindo ese libro, ese verso de Eclesiastés, porque Dios hizo todo perfecto las cosas a su tiempo. Y no estoy acá pasando una cremita para decir, ay no, esperan el tiempo de Dios. No. Te puedes sentir desesperanzado, desanimado, como yo me sentí por mucho tiempo. Ya llegó un momento para mí que yo pensaba, porque llegaba mi mujer, ay mira la canción y mire que voy a comprar estas cosas para la presentación. Y todo esto, yo decía, está loca, no entiende que no vamos a tener hijos. Porque pierdes la esperanza. Porque para mí ya me empezaba a causar más dolor escucharla a ella como que era antes molesta la fe que ella tenía. Y yo pensaba para mis adentros, tú no entiendes que te estás haciendo daño e ilusionándote en algo que no va a pasar. Porque esos fueron los últimos tiempos de mi espera. Y el muerto que tocaba resucitar, amor, era la fe. Para tener hijos. Ese era el muerto. Un hombre que Dios ha usado para levantar paralíticos. Un hombre que Dios ha usado para imponer las manos y que los ciegos vuelvan a ver. Un hombre que Dios ha usado para muchas cosas, pero parece que para tener hijos no. Mi fe estaba aniquilada. Y empezamos la iglesia y la iglesia empieza a crecer de una manera absurda. Y llega un instante en el que estoy leyendo la Biblia y me siento tan, pero tan, tan identificado con Abraham cuando él dice, Señor, ¿para qué me has dado todo esto? Yo no tengo un heredero. ¿A quién le va a quedar? ¿Para qué? Está bien sentirte así. Pero necesitas hablarlo, necesitas expresarlo, porque en tanto estás en silencio, eso está en tinieblas y Satanás es el príncipe de las tinieblas. Por eso lo importante de una plataforma como esta, de dejar saber que hay más gente que está pasando lo que tú estás viviendo. No para que ahora hagamos el club de los desesperados y... Porque ¿sabes cuál fue la clave más grande que tuvimos para salir de deudas? El poder asociarnos con personas que tenían un mismo propósito con nosotros. Entonces se hace necesario este tipo de cosas, se hace necesario compartirlo, se hace necesario escuchar la experiencia, se hace necesario que factible que Dios sane tu corazón, hombre o mujer, en un evento como este, para que entonces, como mi esposa decía ayer, estés preparado. Porque sí, esa pregunta que hizo mi mentor, esa mujer, me estremeció cuando él le dijo: ¿tú crees que tu hijo merece una mujer que está en la condición como tú estás? Una mujer tan amargada, resentida, con tanta falta de perdón, ¿tú piensas que ese bebé se merece una mamá como tú? ¡Duro! Duro que a uno le digan eso, pero fue un cuestionamiento que quedó allí, resonando. Entonces pueden existir este tipo de crisis de fe, y aparte de esto, como mi esposa muy bien lo decía, el dichoso reloj biológico, ¿verdad? Esas declaraciones de los médicos, se le están acabando los huevitos. Porque eso es lo que le dicen. Una mujer nace con todos los huevitos desde chiquita, y ya llega un momento y los números, entonces como que es real. Y te pones a pensar tú en el caso mío, wow, y si pasan otros años más, entonces ya voy a tener 40 y cuando cumpla 15 yo voy a ser 55, cuando tenga 20 voy a tener 60. Todas esas cosas tú las piensas, y es lo que pasa es que no las hablamos. Este rollo del qué dirán. Y sobre todo cuando uno tiene la carga ministerial. A todo país que llegábamos. ¿Y cuántos niños tienen? Ninguno. ¿Y eso? No podemos. Ay, venga, yo oro por usted. Gracias. ¿Y qué hablar de los padres? ¿Cuándo nos van a dar los nietos? Y esos son limoncitos, gotas de limón, que van amargando tu corazón. Dos luchas, las vuelvo a repetir. Uno, continuar apegado a conocer que tu Padre es bueno y luchar para que tu corazón no se amargue. Lo que dice la cultura, lo que dicen los padres. Este tema, el dolor, el ver sufrir a tu cónyuge y no poder hacer nada. El desespero de que llegue el dichoso periodo ese. Y aún mucho peor, cuando tú has tenido una pérdida y vuelves a quedar embarazada. Y entonces yo me acordaba esas noches. Esa noche, ese par de noches con el dolor de mi esposa allí en el baño y ya gimiendo del dolor. Y entonces después cuando volvemos a quedar embarazados, si ella se demoraba un poquitico en el baño, yo decía, yo estaba ahí en la cama, en pánico. Va a pasar otra vez. Esta soberbia de algunos doctores que entramos. En 3 meses yo te embarazo, no te preocupes. ¿Quién se cree? Estaríamos huyendo de allí. Pero de verdad que Dios usó al último médico. El hombre decía, pero ¿a qué vienen aquí? Si tú ya pudiste concebir una vez, ¿verdad? Sí, pero ya van 2 años. Ustedes no me necesitan a mí. Yo sé, este man, ¿de qué planeta salió? Y entonces, el ver sufrir a tu cónyuge y no poder hacer nada causa dos cosas. Uno, el volverse uno el loco y no hablar del tema. O por el contrario, el estar todo el tiempo hablando del tema. Porque se vuelve una obsesión. Algo que quisiera sugerirles. Si se puede, traten de relajarse, porque está el rollo de, ok, acuérdate, ya es el 17, es el día, no sé qué, y entonces listo, ya, pues levante las piernas, haga así, haga todo el tema del rollo, todo el tipo de cosas que... Y entonces tú escuchas las noticias de que la niña de 12 años que quedó embarazada, que la otra en la iglesia, que haya tres abortos, y uno dice, Dios santo. De nuevo, te lo repito, lo que más va a querer hacer Satanás es que tú dudes de la bondad de Dios. Por esa razón, yo no sé cómo pudieron salir de mi boca esas palabras el día que este hombre allí nos dice, cuando estábamos perdiendo el bebé, y nos dice, lo siento, ahí no hay nada. Pero así fue algo desde lo más profundo de mi ser, que yo levanté la mano al cielo y le dije, tú sigues siendo mi Dios, tú sigues siendo bueno. No lo entiendo, pero tú sigues siendo bueno. Porque si tú pierdes la esperanza de que Dios es bueno, Satanás ha triunfado. Fue lo mismo que hizo con Eva y con Adán. No, es que Dios no te contó toda la historia. Es que verdad, Él no tiene un buen plan para ti. Por último, el sentimiento de impotencia, el sentimiento de incapacidad, el sentimiento de decir, ok, listo, si el tema fuera plata, pero ya hasta no la consiguieron y no lo quisiste hacer de esa manera, si el tema fuera los médicos, pero ya hemos ido a los médicos, entender que solamente Dios es el dador de vida. Y sí, en todo este tiempo conocía la Biblia y quizás la mayor promesa es, entre ustedes no habrá estéril, y eso lo sabía, pero el dolor iba creciendo. Solo Dios puede dar la vida. Mi nena nace el 24 de julio del año 2013. Por poco rompe el récord del bebé más grande en el hospital. Es la segunda más grande que ha nacido en el hospital. Y eso porque no llegó al full term. 10 libras y 6 onzas. 15 size, ¿verdad? Sí, no sabemos por qué. Pero aún no terminaba la prueba. Porque la nena nace, se la llevan a mi esposa para que la amamante por primera vez, y estamos en todo este proceso. El hospital estaba repleto, nos llevan por allá a un lugar lejos en un cuartito pequeñito. Y entonces nació con la bilirrubina alterada. Ese es un rollo ahí que después ustedes conocerán. No es nada complejo, es algo normal. Y pasamos esa, desde el mediodía hasta la noche, pues, como viendo esta promesa de Dios hecha realidad. Y entonces la teníamos que dejar en un lugar donde estaba con una fotocelda, se llama, o fototerapia, como se llama. Le pone una lamparita, como las empanadas en Colombia cuando las ponen una... algo así. Sí, con un bombillo, ¿verdad? Y toma ya el pecho por la primera vez, etcétera. La llevan de nuevo para que pasara la noche allí. Y nos estábamos quedando dormidos y de pronto entra un médico. Y nos dice, me tengo que llevar a su hija a cuidados intensivos. ¿Qué pasó? Acaba de nacer, grandota, gorda, linda. Es factible que tenga una infección y esto le puede producir meningitis viral. Y puede, no sé, o sea, en minutos nos echó una cosa espantosa. Decía, tráigamela, yo quiero orar primero. ¿Puedo orar por ella antes de? Me dijo, si quiere puedo orar, pero los resultados se demoran 3 días y yo no puedo exponerme a que ella esté 3 días viviendo algo como esto. Tengo que llevármela a cuidados intensivos. Una noche horrible. Porque llega allí y entonces ver a tu bebé, que le tiene que venir un especialista porque las venas son tan pequeñitas que es tan difícil de encontrarlas. Y en tanto están haciendo todo eso, entra otra persona. El nivel del potasio está crítico, tenemos que no sé qué. Y tú no entiendes qué es eso. Que te saquen de allí, que tengas que ir a Dios a decirle, Señor, ¿y ahora? Sigue siendo bueno. Pero si te la tengo que entregar, yo te la entrego. Es tuya. Y vas un poquito después esperando que las cosas estén bien y ahora la encuentras con oxígeno. Porque no estaba respirando bien. Pero Dios sigue siendo bueno. Porque nadie puede sostener una vida. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios puede permitir que tú concibas. Solo Dios puede permitir que tú llegues al full término. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Y eran tantas cosas que estaban pasando. No sé si al quinto día o algo como eso. Le estoy dando de comer. Porque tuvimos que dejarla 10 días e irnos. Íbamos y regresábamos, íbamos y regresábamos. Y en un momento le estoy dando comida. Y veo el biberón. Y era la leche de otro bebé. Y la enfermera era una mujer, no sé si me entienden todos, colérica, súper detallista, todo lo hacía perfecto. Y esta mujer se había equivocado y me había dado la leche de otro bebé. Con todo lo que eso implica. En la leche materna está todo. Si la mamá tenía sida, allí iba sida. Si todo, cualquier cosa. Pero Dios te cuida, Dios te guarda, Dios causa que esa mujer conozca de gracia ese día. Porque allí llega inmediatamente la que le estaba enseñando a mi mujer a amamantar y le dice, usted puede demandar, usted puede hacer eso, haga que la despidan. Tenía muchas razones. Pero ella se volvió como ese premio allí en NICU, en cuidados intensivos. Y Dios la sostuvo. Y Dios la ha sostenido y Dios la sostendrá. Porque no hay nada que yo pueda hacer. Muéstrame un segundito. ¿Tienes las fotografías allí? Ahí estaba, eso yo creo que fue el primer día que ya le quitaron todos los cables, sus piecitos estaban, él le ponían en sus piecitos, en sus manitos, por todos lados, a pesar de que era grande, era gracioso porque al lado habían unos bebecitos de 4 libras y ella era de 10. Ese fue el día que llegamos a casa por primera vez. Esta es una de las fotos más bellas que me han tomado. Lo más bello de la foto es mi esposa. Ahí está Mariana. Sigue, porfa. Ya ha venido creciendo. Es extremadamente importante. Quiero cerrar con esto. Todo lo que tú declares, todo lo que tú declares, todo lo que tú decretes, yo sé que me estás escuchando, bebé. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Tú serás cabeza y no cola. Dios te hará brillar sobre esta humanidad y sobre esta generación. Yo declaro que tú no conocerás días de pobreza. Yo declaro que tú no conocerás días de amargura. El Señor mi Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Y el rostro de Dios resplandecerá sobre ti todos los días de tu vida. ¿Por qué le digo esto? Porque yo le cantaba al vientre y decía: soy una niña feliz, soy una niña amada, soy una niña deseada. Y donde quiera que entre mi hija, ¿sí? ¿Por qué es tan feliz? ¿Y por qué es tan segura? Porque papá, aún desde el vientre, tú estás marcando el destino. Tú estás decretando lo que él, lo que ella va a hacer. Y en las noches impongo mis manos y digo: hija, tú serás encontrada como Daniel, 10 veces más inteligente que todos los niños a tu alrededor. Y la gente dice: pero ¿por qué habla tanto? ¿Cómo puede procesar las cosas? ¿Cómo puede decir tanto? ¿Cómo puede? Porque papá ha declarado el destino de ese bebé. Y si el vientre se ha cerrado, usted, hombre, háblele. Porque todo, pero todo, todo, todo tiene oídos. Todo tiene oídos. Todo tiene oídos. Por esa razón esta mañana leía que Jesús dijo: ustedes le dirían a ese árbol que se plantara en el océano y lo haría. Ustedes le dirían a esas piedras, como le dijo Dios a Moisés: háblale a la roca. Como Jesús hizo con el viento y las tempestades, que les dijo: cálmense, todo tiene oídos. Y tú tienes la autoridad de parte de Dios. Vamos a cerrar como está ahora, por pues. Ahí está, mira, ya ahora es una modelo. Ese es Paco, mírela ahí. Teléfono, cartera. Es un día que fue a visitar a papi allí y tomándose un selfie. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bendición y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Por qué no le damos gracias a nuestro Dios?